Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno y el Congreso de Estados Unidos reaccionan ante la expulsión de funcionarios de su embajada en Caracas. Incertidumbre en torno a la esperada reunión del presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anticipa esfuerzos para lograr la liberación de rehenes estadounidenses en Irán. Y los Rockets de Houston igualan la serie final con los Warriors de Golden State en la Conferencia del Oeste. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 23 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos analiza medidas frente a la decisión de Venezuela de expulsar a dos de sus diplomáticos en su embajada en Caracas. Tony Cano tiene el reporte.
Estados Unidos advierte a Venezuela con tomar una acción recíproca luego de que el gobierno de Maduro ordenó la expulsión del país del encargado de negocios estadounidense y del jefe de la sección política. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, se pronunció al respecto.
Hemos visto los informes. Esto no pasó hace mucho. Los reportes indican que el régimen de Maduro tiene la intención de declarar a nuestro encargado de negocios, Todd Robinson, y a nuestro subjefe de misión, Brian Naranjo, como persona non grata. Rechazamos en su totalidad las acusaciones hechas por el régimen de Maduro contra nuestros dos colegas. Otro funcionario del Departamento de Estado dijo que Washington no había recibido notificación del gobierno venezolano a través de canales diplomáticos, pero que Estados Unidos puede tomar medidas recíprocas apropiadas. Estados Unidos ordenó el lunes nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela tras las elecciones del domingo, que calificó de fraudulentas, y estudia la decisión de Caracas de expulsar al encargado de negocios estadounidense en la nación suramericana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Venezuela insiste en sus acusaciones de conspiración contra los principales funcionarios de la embajada estadounidense en Caracas. Nicole Colster nos recuerda esta noticia.
Nicolás Maduro dio 48 horas al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, y al jefe de la sección política, Brian Naranjo, para abandonar Venezuela.
En protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana, ya basta de conspiraciones.
Maduro también prometió para las próximas horas:
presentaremos pruebas al país de la conspiración en el campo militar del encargado de negocios de Estados Unidos y su embajada, de la conspiración en el campo económico y de la conspiración en el campo político, violando la ley internacional.
Robinson, que se encontraba en el interior de Venezuela, rechazó las acusaciones.
Rechazamos energéticamente las acusaciones en mi contra y en contra de mi ministro consejero.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, legisladores estadounidenses elogian la mayor presión económica y diplomática contra el gobierno de Venezuela. Luis Alberto Facal reporta.
Los legisladores estadounidenses elogiaron el martes la mayor presión económica y diplomática sobre Venezuela después de una muy criticada elección presidencial, pero admitieron abiertamente que no existen soluciones fáciles para la cada vez peor crisis del país sudamericano. El republicano número 2 del Senado, John Cornyn, resumió la crisis en Venezuela: ¡qué desastre! No estoy seguro de lo que debería pasar ahora, pero debería ser una cuestión de interés para Estados Unidos, porque mucha gente está sufriendo y también está en nuestro patio trasero. Otro republicano, el senador Jeff Flake, se hizo eco de ese sentimiento. Es una situación humanitaria terrible allí. Quieres encontrar formas de hacer que Maduro cambie su cálculo, pero nadie tiene muy buenas ideas en este momento. El senador demócrata Tim Kaine dijo que las sanciones adicionales son apropiadas, pero deben aplicarse con cuidado. No quieres lastimar a la gente. El uso excesivo de sanciones le da a un dictador que está administrando mal un país la capacidad de decir: estás sufriendo a causa del tío Sam, mientras que en realidad estás sufriendo porque Maduro ha llevado a su país al suelo. Venezuela ha sufrido hiperinflación, escasez crónica de alimentos y productos básicos y un colapso de los servicios públicos a medida que los ingresos petroleros del país se desplomaban en medio de la reducción de la producción de petróleo y hasta hace poco los bajos precios del crudo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sigue adelante con los planes de preparación para la cumbre del presidente Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pese a cierta incertidumbre que rodea ese encuentro. Cristina Caicedo Smith tiene este informe.
El presidente Donald Trump no dejó en claro si la reunión con Kim Jong-un tendrá lugar o no el próximo 12 de junio.
Nos estamos moviendo y veremos qué pasa. Hay ciertas condiciones que queremos y creo que podemos obtener esas condiciones. Y si no lo hacemos, no tenemos la reunión. Y francamente, podría tener la oportunidad de ser un gran, gran encuentro para Corea del Norte y una gran reunión para el mundo. Si no ocurre, puede suceder más tarde. Tal vez suceda más adelante.
Por su parte, el presidente surcoreano Moon Jae-in enfatizó la confianza que tiene en el presidente de Estados Unidos para lograr que ese encuentro con Corea del Norte se logre.
Gracias a su visión de lograr la paz a través de su fuerte liderazgo, esperemos tener una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, y así nos acercamos un paso más al sueño de lograr la completa desnuclearización en la península coreana y la paz mundial.
Moon Jae-in además afirmó que el futuro de la península coreana recae en el resultado del histórico encuentro. El mandatario estadounidense además afirmó que hasta el momento ha tenido una buena experiencia en las negociaciones previas con Corea del Norte.
Tenemos tres rehenes en su casa. Ahora viven con sus familias y están muy felices, muy felices. Así que solo puedo hablar de un corto periodo de tiempo, pero ha sido una relación que parece estar funcionando y veremos cuánto tiempo continúa funcionando.
En horas previas al encuentro en Washington, Corea del Norte amenazó con retirarse de las conversaciones con Estados Unidos, afirmando que no abandonará su arsenal nuclear. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen de Irán al incluir en la lista negra a 5 de sus ciudadanos que presuntamente suministran tecnología de misiles balísticos a los rebeldes Houthi que luchan contra la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen. El secretario de Estado Mike Pompeo advirtió a Teherán que enfrenta las sanciones más fuertes de la historia, por lo que calificó como su comportamiento maligno. Él habló sobre el asunto nuevamente. Pedimos que dejen de lanzar misiles contra Riad y esta no es una fantasía el imaginar que los iraníes dejen de hacerlo afectando a otras naciones y la vida de estadounidenses, dijo Pompeo. Por otra parte, el secretario prometió los mayores esfuerzos para llevar a casa a los rehenes estadounidenses en Irán, diciendo textualmente: todo el gobierno de Estados Unidos está trabajando diligentemente y está utilizando todas las avenidas y mecanismos para lograrlo. Pompeo dijo que Irán no ha liberado a los detenidos estadounidenses, incluidos Baker Namazi, Siamak Namazi, Si Yu Wan y Bob Levinson, incluso durante un momento en que Washington aplicó sanciones contra Teherán bajo el acuerdo nuclear de 2015. Las familias de varios rehenes estadounidenses temen que la decisión de Estados Unidos de retirarse del Plan Conjunto de Acción Integral a principios de este mes haría más difícil llevar a sus seres queridos a casa de manera segura. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más información en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Gracias por sintonizar Buenos Días, América. Los votantes demócratas en Georgia y Texas eligieron el martes en elecciones primarias a dos candidatas que hacen historia. En Georgia escogieron a la mujer que podría convertirse en la primera gobernadora afroestadounidense en toda la historia de Estados Unidos si logra ganar en las elecciones de noviembre. Mientras en Texas eligieron a una ex sheriff hispana que se convierte en la primera mujer latina y abiertamente gay en contender por la gubernatura de ese estado. En Georgia, Stacey Abrams agradeció a los votantes que creyeron, dijo, que una niñita negra que algunas veces se las arregló sin luz ni agua para sobrevivir podía convertirse en la primera mujer nominada a la gobernación en ambos partidos en la historia de ese estado. En Texas, Lupe Valdés consiguió el triunfo a pesar de perder apoyo de algunos activistas hispanos debido a su historial sobre inmigración y será la rival del actual gobernador republicano Greg Abbott en noviembre. Texas tuvo tres elecciones de desempate para la Cámara de Representantes que serán clave para determinar si los demócratas pueden conseguir la mayoría en el Congreso el próximo año. La abogada Lizzie Fletcher superó con creces a la activista liberal Laura Moser. En un distrito fronterizo de San Antonio y México, Gina Ortiz Jones, una veterana de la Fuerza Aérea y exoficial de inteligencia, recibió la aprobación de los demócratas. Mientras, el exjugador de la NFL, Colin Allred, ganó una batalla contra dos abogados y exfuncionarios del gobierno del presidente Obama. El representante del estado de Arkansas, Clark Tucker, capturó la nominación demócrata al Congreso en un distrito basado en Little Rock. Por otro lado, el gobernador republicano del estado, Asa Hutchinson, derrotó fácilmente al ex ejecutivo de Tech for America, Jared Henderson. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, resaltó el martes el aumento del número de personas que huyen de la violencia y la persecución en el norte de Centroamérica y pidió a la comunidad internacional que les brinde protección y ayuda. La portavoz del ACNUR, Aikaterine Kitidi, indicó que a finales de 2017 en todo el mundo se había registrado a más de 294.000 personas solicitantes de asilo y refugiadas procedentes del norte de Centroamérica, un 58% más que en el año anterior y 16 veces más que a finales de 2011. Las personas están realizando estos viajes por desesperación, subrayó Kitidi. El Triángulo Norte de Centroamérica abarca Guatemala, El Salvador y Honduras, países en los que prevalecen altos índices de violencia y la presencia de pandillas criminales. Según Kitidi, la gran mayoría de quienes huyen buscan protección en Belice, México y en Estados Unidos, y de manera creciente en Costa Rica y Panamá. Muchas son personas vulnerables como mujeres o niños no acompañados o separados de sus familias, dijo la funcionaria. Las solicitudes para obtener la condición de refugiado de personas de esta región también se están incrementando en el resto del mundo. Entre 2011 y 2017 se presentaron 350.000 solicitudes en todo el mundo, de las cuales cerca de 130.500 corresponden al 2017. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a los legisladores de la Unión Europea que la red de medios de comunicación social siempre estará en una carrera armamentística con los que quieren difundir noticias falsas, pero que la empresa va a trabajar para mantenerse y proteger a los usuarios de la red.
En 2016, we were too slow.
En el año 2016, éramos demasiado lentos para identificar la interferencia rusa en Facebook en la elección presidencial de Estados Unidos. En ese momento, estábamos más centrados en tipos más tradicionales de ataques cibernéticos como el phishing y el malware, dijo. El gigante de las redes sociales ha estado bajo escrutinio desde abril, cuando se supo que la compañía Cambridge Analytica recolectó información sobre los usuarios de Facebook para ayudar a Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. Mientras Zuckerberg hablaba ante los legisladores, manifestantes protestaban en Bruselas y exigieron medidas para evitar que la red social más popular del mundo difunda noticias falsas. Alafia Soyav es director de la campaña Avaaz y decía: hemos traído la denuncia de prácticas falsas de Mark Zuckerberg hoy a Bruselas para poner de relieve el hecho de que Facebook está lleno de cuentas falsas y estas cuentas falsas lanzan ataques de desinformación organizada a nuestra democracia. Y es hora de que los diputados, los reguladores, exijan limpieza a Facebook. Zuckerberg dijo que la compañía ha aprendido de sus errores y tomó medidas en 2017 para proteger a los usuarios antes de las elecciones en varios países.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Embajada de Estados Unidos en China emitió una alerta de salud el miércoles luego de que un empleado del gobierno estadounidense experimentó un sonido anormal y sufrió una leve lesión cerebral en un incidente que recuerda una misteriosa enfermedad que afectó a diplomáticos en Cuba. Las autoridades estadounidenses y chinas están investigando el asunto después de que el empleado, que fue asignado a la ciudad sureña de Guangzhou, fue diagnosticado con lesión cerebral traumática leve, según dijo la portavoz de la embajada, Ginny Li. En una alerta enviada por correo electrónico a ciudadanos estadounidenses en China, la embajada dijo que no sabe qué causó los síntomas o situaciones similares en ese país. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, informó que no otorgará más préstamos a Venezuela hasta que el país, que atraviesa una profunda crisis económica, salde los pagos en mora que tiene con el organismo. Caracas tiene una deuda total de 2.011 millones de dólares con el BID, pero el banco dijo que llegó al plazo límite de 180 días que la institución contempla para pagos en mora y debe abonar 88 millones de dólares para regularizar su situación. Bajo las normas del BID sobre pagos en mora, el banco no puede realizar ninguna actividad de préstamo con Venezuela hasta que salde su deuda, señaló el organismo multilateral en un comunicado fechado el 14 de mayo. Según el banco, Venezuela tiene un total de pagos en mora por 212 millones de dólares, incluidos los que aún no llegan al plazo límite de 180 días para ser abonados. El gobierno ya se encuentra en incumplimiento de pagos de casi el total de los 60 mil millones de dólares en bonos soberanos y de la petrolera estatal PDVSA, aunque los inversores no han iniciado pleitos legales contra esa nación. Y en El Salvador surge una polémica política alrededor de las elecciones que se realizaron en Venezuela el domingo. Nerima Bel Reyes nos cuenta.
El legislador del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador, René Portillo, lamentó que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén haya reconocido el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que no hubo participación de una oposición verdaderamente constituida.
Yo creo que estas señales son malas. Lamentamos que la comunidad internacional todavía no reaccione con mayor drasticidad hacia Venezuela. Yo esperaría de que la comunidad internacional, la OEA y Naciones Unidas, Unidas reaccionen con mayor firmeza hacia un régimen totalitario que tiene a su población con hambre.
Por su parte, el legislador del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Manuel Flores, defendió la relación del gobierno salvadoreño con el Partido Socialista de Venezuela.
Cada quien tiene sus opciones políticas, cada quien tiene sus opciones ideológicas, y por supuesto que nosotros no escondemos, ¿verdad?, la relación que tenemos con el Partido Socialista de Venezuela. No escondemos de ninguna manera, ¿verdad?, el apoyo que le hemos dado al presidente Nicolás Maduro.
En Centroamérica, solo Nicaragua y El Salvador han reconocido el resultado de los cuestionados comicios del pasado domingo en Venezuela. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la Iglesia Mormona está retirando a 169 misioneros de Nicaragua debido a la creciente inestabilidad política en el país centroamericano. El portavoz de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Daniel Woodruff, dijo que la mayoría de estos misioneros serán reasignados a otros países, mientras que algunos terminarán sus misiones temprano. Otros 158 misioneros permanecerán en Nicaragua, pero se mudarán a áreas más seguras. La Iglesia Mormona ha tenido misioneros en Nicaragua desde 1953.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Rockets de Houston se impusieron el martes 95-92 a los Warriors de Golden State para empatar 2-2 la final de la Conferencia del Oeste. Houston resistió una estupenda actuación de Stephen Curry en la segunda mitad. El astro de Golden State totalizó 28 puntos, mientras que Kevin Durant anotó 27 y capturó 12 rebotes, pero los campeones vigentes de la NBA fallaron sus últimos 5 disparos de campo. En consecuencia, Golden State vio cortado su récord de 16 victorias consecutivas en casa durante la postemporada, un récord de la NBA. Y en el béisbol de Grandes Ligas, Michael Taylor conectó un doblete productor cuando había un out de la novena entrada para producir la carrera con que los Nacionales de Washington superaron 2-1 a los Padres de San Diego. Bryce Harper disparó su 15º vuela cerca en la temporada para liderar la Liga Nacional. El dominicano Juan Soto, el pelotero más joven en las mayores, se envasó en sus 4 turnos durante lo que fue su segundo juego de inicio. El jardinero de 19 años inauguró la novena entrada gestionando su tercer boleto, ancló en la intermedia con un roletazo en que fue retirado su compatriota Wilmer Difo y anotó un hit de Taylor ante Matt Strand. En el fútbol internacional, camino al Mundial de Rusia 2018, el arquero argentino Sergio Romero, quien se preparaba para atajar en su tercer Mundial con Argentina, fue dado de baja del seleccionado el martes a causa de una lesión en la rodilla derecha. El jugador del Manchester United sufrió un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha, evaluándose resolver quirúrgicamente, anunció la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, en un comunicado difundido mediante su sitio de Internet. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Los invito a quedarse para escuchar luego el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hey.
Alejandro Escalona, voz de América. Camila Cabello dijo esta semana que está suspendiendo su gira Reputation. La cantante dice que sufre de deshidratación. Comenzó a sentirse mal la noche de los Billboard Music Awards en Las Vegas el domingo. Camila, sin embargo, tiene previsto presentarse en el Reino Unido y Holanda en las próximas semanas.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover.
El productor musical sueco Avicii, hallado muerto el mes pasado en Omán a los 28 años, recibirá un funeral privado, dijo esta semana su publicista. Avicii, cuyo verdadero nombre es Tim Berling, fue una de las mayores estrellas en la música dance electrónica. La familia Berling confirmó ahora que el funeral será privado en presencia de las personas más cercanas a Tim, dijo su publicista sueca Eva Lindquist en un comunicado sin dar más detalles. Brother, do you still believe in one another? No se ha divulgado ninguna causa de la muerte, pero en una declaración el mes pasado, la familia Berling pareció sugerir que el músico se quitó la vida. So wake me up. Avicii, conocido por éxitos internacionales como Wake Me Up y Hey Brother, anunció en 2016 que se retiraba de hacer giras por razones de salud, pero continuó haciendo música y fue nominado para un premio de música Billboard en el mes de abril. Las noticias de su muerte conmocionaron a los fanáticos, particularmente en Europa, donde durante años había sido un popular titular en festivales y clubes de baile antes de retirarse.
Meghan, will you take Harry to be your husband?
El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, ahora duque y duquesa de Sussex, cumplieron su primer compromiso oficial desde que se casaron el fin de semana pasado al asistir a un evento en los jardines del Palacio Buckingham el martes. La pareja, cuya boda en Windsor el sábado fue vista por millones de telespectadores en todo el mundo, estuvo en una fiesta para celebrar los patrocinios benéficos y las afiliaciones militares del padre de Harry, el príncipe Carlos, previo a la celebración de su cumpleaños 70, que será en noviembre. También hubo varios miembros del personal de servicios de emergencia que fueron los primeros en responder después del atentado suicida en Manchester, hace exactamente un año, en el que murieron 22 personas, dijo el Palacio Buckingham. Carlos, heredero del trono, quien cumplirá 70 años en noviembre, jugó un papel improvisado en la boda real del sábado, acompañando a Markle al altar en ausencia del padre de la novia, que no pudo asistir. Se prevé que la nueva pareja viaje de luna de miel próximamente, aunque no se conocen detalles.
To declare it now.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Autoridades en Hawái informaron que los pozos de producción de una planta geotérmica amenazada por la erupción del volcán Kilauea fueron anulados para evitar la filtración de gases tóxicos. La lava procedente de una nueva grieta volcánica entró y se detuvo después en una propiedad de 329 áreas donde los pozos de Puna Geothermal Venture ocupan alrededor de 16 hectáreas. Los residentes estaban preocupados por el peligro que podría suponer que el magma fluyese por las instalaciones de la planta o por si el calor generado afectaba los productos químicos empleados en el proceso de obtención de energía. Y Philip Roth, galardonado novelista e intrépido narrador de historias sobre sexo, muerte, integración y destino, desde la locura cómica de Portnoy's Complain al lirismo elegíaco de Pastoral Americana, murió el martes en la noche. Tenía 85 años de edad. El escritor falleció en un hospital de la ciudad de Nueva York por una insuficiencia cardíaca congestiva, según confirmó su agente literario Andrew Wiley a la agencia Associated Press. Roth es uno de los grandes escritores que nunca ha recibido el Premio Nobel de Literatura. Sí obtuvo casi todos los demás galardones literarios, incluyendo el Premio Nacional del Libro y el Premio del Círculo de Críticos de Libros, ambos en dos ocasiones, y el Pulitzer en 1998. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.